Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Albert Einstein se preguntaba, ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? El científico más reconocido del siglo XX resolvía la duda de esta forma. La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Las nuevas tecnologías han revolucionado nuestras vidas en un avance imparable que ha llegado también al mundo educativo. Ya es habitual ver cómo los chavales estudian en la tablet proporcionada por el colegio y cómo deben comprobar los deberes que llevan para ese día en el blog del profesor, en el ordenador de casa. Seguro que los que son padres de algún niño de primaria han visto a su hijo practicar cálculo mental en el ordenador. ¿Mejora eso su aprendizaje? ¿Están todos los profesores familiarizados con esas nuevas herramientas? ¿Y los colegios? Son preguntas que nosotros nos hacemos habitualmente y que la Fundación MAFRE ha intentado responder en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy hablamos de los pros y los contras de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Alicia Rodríguez, responsable del programa educativo Controla TIC de la Fundación MAFRE. Bienvenida a Radio Exterior de España.
Hola, buenos días, bienvenida.
La Fundación MAFRE, Alicia, lo decíamos, y la Universidad Autónoma de Barcelona han realizado de manera conjunta unas 1.300 encuestas y unas 90 entrevistas personalizadas a maestros de primaria y de secundaria, de escuelas públicas, también privadas, que han dado como resultado un informe. El informe se llama El impacto de las TIC, las nuevas tecnologías de la información, en el aula desde la perspectiva del profesorado. Un informe, Alicia, que nos deja como primera conclusión algo muy positivo. Vamos a empezar con lo positivo, si te parece. Y es que los estudiantes que en mayor medida utilizan el ordenador, la tableta, el smartphone o bien las pizarras y los libros digitales son más autónomos. ¿Qué otras ventajas dejan las TIC en los estudiantes según vuestro estudio?
Mira, también se sienten mucho más motivados. Les motiva mucho más el estudiar cuando utilizan las nuevas tecnologías y aprender también. También se contribuye a la innovación, a que sea una exigencia permanente el que sigan innovando. También es importante que ellos adquieren el protagonismo en la educación. Ya son ellos los protagonistas, no solamente lo que es la materia, sino que ellos se sienten partícipes y sobre todo que tienen una facilidad, muchísima más facilidad para el acceso a la información.
También participan, estar en contacto con estudiantes de otros países, lo cual les enriquece en cierta forma, ¿no?
Eso es. Es mucho más fácil comunicarse con otras entidades, con otros países, adquirir información de otros sitios, información además que puedes comprobar y puedes contrastar, que es uno de los peligros que también tiene Internet.
Ahora lo vamos a ver, Alicia. Así que resumiendo, más curiosos, más motivados. La verdad que yo puedo dar fe de esto con mi propio hijo. A él le encanta practicar cálculo mental en la versión del libro digital que tiene en casa. Es una buena manera también de trabajar. Más curiosos, más motivados, innovadores, participativos. Las TIC, Alicia, las nuevas tecnologías han venido para quedarse en las aulas porque, ¿sabes quién? Ha llegado a hablar de una moda.
No,
digamos que esto es imparable.
Sí, yo no creo nosotros no creemos que sea una moda para nada. De hecho, el modelo educativo debe avanzar a la vez que avanza la sociedad y la sociedad avanza con las nuevas tecnologías y están implantadas en las nuevas tecnologías en la sociedad, con lo cual la educación debe ir a la par que ello. No va a ser una moda pasajera para nada.
Han llegado también al ámbito laboral, a todos los ámbitos, incluso al sanitario, ¿no? Ahora se puede pedir cita ya por Internet, ya cada vez más. Decía un compañero de trabajo, oye, las personas mayores que no tienen acceso a Internet realmente, en cierta forma, se están quedando un poco fuera del sistema. Bueno, vamos a plantear qué reticencias hay a todo esto, porque hay quien dice que los niños, tú lo habrás escuchado como yo, deben aprender a escribir, la grafía, los que también dicen que no es bueno que estén todo el día delante de pantallas, los que en definitiva, Alicia, ponen en cuestión que el avance de las TIC, las nuevas tecnologías, estén sumando más que restando. Quizá, como en todo, habrá que encontrar un punto medio, imagino.
Sí, Lo que se ha visto, por lo menos, es que las TIC facilitan, las nuevas tecnologías facilitan la educación. No va a ser una anulación completa, ni se les va a dejar de que escriban a mano, ni de que lean, ni de que manipulen. O sea, es imposible. Tienen que ir a la par. Una cosa tiene que apoyar a la otra, no es exclusivo, perdón, que excluyen una a la otra, sino que tienen que hacerlo todo a la vez, por así decirlo. Tienen que convivir. Es como tiene que hacer.
Alicia, hemos hablado en nuestro país de recortes. Sabemos que en la educación pública faltan profesores y sobran problemas muchas veces. No todos los centros cuentan con las últimas tecnologías para sus proyectos. Y yo me pregunto, si a veces no hay dinero para una persiana, ¿cómo instalar una pizarra digital, ¿no? Este tal vez sea un gran obstáculo para que estas nuevas tecnologías lleguen por igual a todos, que eso sería tal vez lo deseable.
Sí, vamos, una de las opiniones que ha destacado en el informe, una de las opiniones de los profesores, sobre todo decían eso, que no ha habido tanto impacto a lo mejor de las TIC en el aula, precisamente porque hay una disminución de, no hay una disminución, sino que no se dan tantos recursos económicos para comprar material. Sobre todo también los materiales, muchas veces los ordenadores son caros y la licencia de software también son muy caras.
Es un reto por delante. Sí. Más inversión en educación desde aquí lanzamos. Oye, algo positivo, Alicia, que se me está ocurriendo. Las nuevas tecnologías tal vez posibilitan que haya más comunicación entre las familias y los profesores, porque ahora los padres pueden estar al día de lo que aprenden sus hijos. Claro está, siempre, como es mi caso ahora mismo en la actualidad, que yo pensé que me proporcionaría algo más de estrés, pero realmente no, porque el profesor de mi hijo y otros dos más tienen un blog en el que ponen ahí públicamente qué es lo que han trabajado en clase, qué es lo que han mandado a los hijos. Entonces, mientras los padres o las familias lo gestionemos con un mínimo de racionalidad y no enloquezcamos, yo creo que puede ser positivo.
Sí, ha cambiado. De hecho, ha cambiado la forma de comunicación también con las familias. Es la forma y la frecuencia. Ahora es mucho más frecuente hablar con las familias, es mucho más habitual de lo que era antes. Antes te reunías con el tutor cuando era el momento y te olvidabas, entre comillas. Ahora no, ahora existe ya una, puedes estar encima, puedes estar pendiente a través de las plataformas en línea, puedes saber cómo es el trabajo de tu hijo, cómo evoluciona, las necesidades que tiene a través de internet, cómo es la evolución, todo se puede aprender a saber a través de las plataformas que hay de las TIC en los colegios y de la relación que se tiene con la familia. Eso también ha cambiado mucho.
Conectarse a la red nos permite acceder a todo un mundo de sabiduría, pero también a todo un mundo de riesgos. Nuestros hijos, Alicia, nuestros alumnos, pueden caer en eso que se ha venido a llamar ciberadicción. Una variante es la nomofobia, que si te parece vamos a explicarlo, también nos afecta a los adultos o a algunos adultos. Es algo que a mí me molesta especialmente. Y son todas esas personas, tal vez tú y yo debiéramos también incluirnos en algún momento de nuestro día a día, que no pueden estar, oye, ni un momento sin el móvil. Pero esto es preocupante que ya afecte a chavales de 11, 12 años, ¿eh? O
sí,
más.
Sí, además tienen angustias. Es decir, no tengo batería en el móvil o no tengo incluso cobertura.
Drama.
Estoy en un sitio sin cobertura. Bueno, se acaba el mundo directamente y es un problema para ellos porque no pueden acceder o al juego que están jugando o a la red social donde están comunicándose con sus amigos o con la mensajería instantánea. Entonces eso es un problema también.
Fíjate, tampoco son del mundo. Tampoco están pendientes de la evolución médica de un familiar, ni como los padres estamos pendientes y los dejamos en manos de alguien que les cuide. Quiero decir que para ellos se hunde el mundo. Y fíjate, buceando en internet hemos visto que este trastorno, la nomofobia, afecta a al menos a la mitad de la población, ¿eh? Y mucha gente lo sufre sin saberlo.
Sí, no somos conscientes de ello porque estamos tan habituados a tener el móvil y a salir con el móvil a todos los sitios que no somos conscientes de que cuando nos lo quitan y somos de verdad tenemos la voluntad para separarnos de él, vamos a tener ese impacto que nos da.
El enganche a las nuevas tecnologías no solamente puede afectar a nuestra evolución emocional, como estamos comentando con Alicia Rodríguez de la Fundación MAFRE, sino también, simple y llanamente, a la salud física. Hablamos de traumas cervicales, incluso, esto me ha llamado mucho la atención, Alicia, neuronales.
Sí, sobre todo por el abuso de las pantallas, la cantidad de estímulos que se pueden ver a la vez, eso muchas veces puede provocar una sobreexcitación neuronal. Es cierto, y luego también problemas visuales por el tipo de pantalla, problemas carpianos, tanto del túnel carpiano al escribir los mensajes, que es que parece una tontería, entre comillas.
Pero totalmente, han aumentado mucho este tipo de lesiones.
Sí, y también cervicales. Si nos damos cuenta y miramos en el metro o en el autobús o donde vayamos, la gente va con la cabeza completamente agachada, viendo el móvil, la tablet o lo que tenga, o incluso el libro electrónico.
Impresionante. Entonces, claro, están con la postura forzada también.
Sí.
Y es un mundo un poco de zombies, en el que solo te relaciones con tu teléfono móvil. El teléfono móvil es más importante que tu pareja o la persona que tienes al lado muchas veces.
Sí, es una conversación entre amigos y terminas al final mirando continuamente el móvil. Muchas veces es lo que decimos, de no, vamos a dejar el móvil a un lado, todos con el móvil encima de la mesa y vamos a relacionarnos entre nosotros, que para eso nos tenemos enfrente, no vamos a estar mandando los mensajes.
Enseguida hablamos de las recomendaciones que lanzáis desde la Fundación MAFRE en colaboración con Policía Nacional. Si te parece, antes, por terminar con las conclusiones del resultado de este informe, hemos hablado de los alumnos, de los padres, de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar la vida de los estudiantes, pero vamos con otro de los actores importantes en el mundo educativo, que son los profes, los maestros. Sí. ¿Cómo lo lleva en ellos? Vuestro estudio arroja un dato que también me ha sorprendido, y es que la mayoría apuesta por las TIC.
Sí, eso es. Sí, la mayoría, ellos están completamente volcados en el hecho de incluir las nuevas tecnologías en la educación. Les parece además perfecto, y cuando muchas veces hemos hablado con ellos, aparte ya del estudio, ellos nos han comentado que lo ven todo positivo, que la parte negativa, entre comillas, es lo que hablábamos antes, pues a lo mejor una falta de presupuesto para poder actualizar, problemas a lo mejor de conexión, de no existe suficiente banda ancha, muchas veces todos los usuarios se quieren conectar y no existe cuando tienen internet, y luego la actualización, tienen que tener una actualización continua, una formación continua en nuevas tecnologías, o sea, no pueden parar ni momento, tienen que estar continuamente formándose.
Que cuando lo hacen de manera autodidacta, pues ellos se implican y obtienen esa información. También habrá lugares, estoy pensando en escuelas rurales, en las que los profesores hacen un trabajo espectacular, asumen el reto de integrar alumnos de distintas edades. Claro, aquí digamos que tenemos que ir a lo básico, no ellos van por detrás en este sentido en algunos casos, no pueden hacer más.
Claro, ellos tienen que adaptarse también a lo que tienen. Una de las ventajas, perdona, que comentaban también los profesores,
¿sí?,
es que las nuevas tecnologías lo que les permitía era personalizar la educación a cada alumno. O sea, en estos casos que comentabas tú, a lo mejor de escuelas rurales, cuando tienen diferentes en un mismo aula, existen diferentes chavales con edades distintas porque los tienen que agrupar, ellos les permitía adecuar la clase a las edades que tenían los chavales. Incluso dentro de un aula con gente con las mismas edades, con niños con mismas edades, sí que les permite personalizar la educación muchísimo más, y es una de las cosas que más destacaban.
Qué bueno. La personalización. Mira, quiero compartir con los oyentes lo que dice Joaquín Gairín. Él es catedrático, tú lo conoces bien, de la Universidad de Barcelona, ha colaborado con vosotros en el estudio. Él sostiene, tú lo decías antes, que el modelo educativo debería avanzar acompasado al avance de la sociedad. Aunque, está bien que lo recordemos, nos encontramos con escuelas todavía planteadas como fábricas del siglo XIX, tal y como sostiene el educador británico Ken Robinson. No sé si lo conoces. Desde aquí invitamos a los oyentes a que vean un vídeo de Ken Robinson en YouTube, está colgado, en el que habla de cómo las escuelas de hoy en día, del siglo XXI, los países occidentales, todavía siguen funcionando como antiguas fábricas. Pero todo esto nos lleva a una interesante reflexión, y es que nos podemos replantear el método educativo, tú lo decías, y los sistemas de evaluación. Aquí tenemos que estar todos los actores implicados de alguna manera. Claustro de profesores, dirección, padres, sociedad en general. Replanteemos una nueva manera de hacer educación.
Sí, eso es. Tenemos que replantearnos, como dices tú, la forma en la que estamos educando. Siempre ya se está avanzando en ello, ya se está educando también de otra manera diferente a la que nosotros lo hacíamos, pero sí que es verdad que ahora necesitamos incluir nuevos elementos que favorecen muchísimo más el aprendizaje, la educación, la forma de aprender, y creo que esto siempre es enriquecedor para todos.
Estamos hablando con Alicia Rodríguez, responsable del programa educativo Controla TIC de la Fundación MAFRE, en este programa, en el programa Amigos de Radio Exterior de España, y nosotros hemos estado, pues por supuesto, curioseando un poquito por vuestra página web, la página de MAFRE, y en concreto hemos pinchado en el programa Controla TIC para ver en qué consistía. Y allí, Alicia, bueno, si quieres, primero tú cuéntanos exactamente qué es Controla TIC. Y ahora vamos con la profundidad de este tema, sí. ¿Qué es Controla TIC?
Controla TIC es una campaña que creamos hace 3 años, casi ya, sobre todo dirigida a chavales de entre 11 y 16 años, de últimos cursos de primaria y primero y segundo de secundaria. Está dirigido sobre todo a tener un uso saludable de las nuevas tecnologías, porque nos vimos, bueno, España es uno de los países que más riesgo de adicción tiene, con un 21,3% de riesgo de adicción. Entonces, sobre este es un estudio que salió en 2013, que en la Unión Europea, con varios países, se hizo conjuntamente con varios países, sí, la Unión Europea, y salíamos como el segundo país con más riesgo de adicción de ellos. Entonces, fue un dato que nos llamó muchísimo la atención y en base a eso fue el que hicimos este programa.
No hay nada más que ver a un grupo de jóvenes sentados juntos, sí, o en el autobús, ahí ya tienes la respuesta. En, sí, España es brutal.
Sí. Entonces, en base a eso hicimos esta campaña. ¿Sí? Luego también un último informe que ha salido del Ministerio del Interior, una encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes en España, que se hizo entre 10 y 17 años. Nos dimos cuenta de que es que el 83% de los jóvenes mayores de 15 años ya usaba Internet. Y es que el 90% del uso de las redes sociales y del email eran mayores de 15 años. Entonces, o sea, tienen un uso brutal de tanto de las redes sociales como de Internet, como de aparatos electrónicos para todo tipo, para ver YouTube, para ver cualquier canal de vídeos. Entonces es impresionante.
Y ahondando en lo que tú estás diciendo, en estos datos que nos deben hacer reflexionar a todos, vosotros comentáis en vuestra página web, en este programa en Control a TIC, en las guías que ofrecéis a los usuarios, uh-huh, y ahora hablamos de ellos si te parece, sí, que de estos jóvenes mayores de 15 años que usa Internet todos los días, el 83%, los que pasan más de 2 horas al día en las redes sociales, de esa franja, el 39% presenta conductas disfuncionales en Internet. Es decir, por decirlo claramente y sin rodeos, son carne de cañón de cualquier tipo de abusos, de ciberabuso, de adicciones. Sí. Es decir, que nos debería hacer reflexionar. Y a este respecto, vosotros ofrecéis una serie de guías, yo te lo decía antes de uh-huh, iniciar esta entrevista por teléfono, muy útiles. Yo como padre la he encontrado muy útil, también la voy a llevar al colegio de mi hijo porque creo que es un material muy interesante para los centros. Son guías realizadas por personas que saben lo que hacen, revisadas y actualizadas por Policía Nacional, uh-huh, que están a disposición, Alicia, de todo aquel que quiera consultarlas y descargarlas y que aunan y resumen una serie de consejos muy prácticos para el día a día.
Pues lo primero, las guías, como tú bien decías, están en Internet. O sea, se pueden descargar, las pueden utilizar. Incluso si alguien las quiere físicamente, puede a través de Fundación Mage ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos enviarles ejemplares gratuitos. O sea, que por eso no hay inconveniente, tanto de familia como de profesores para trabajar en el aula. Y en relación a lo que comentabas de pues una serie de pautas, de recomendaciones a tener en cuenta, la verdad es que siempre decimos que parecen sencillas, pero siempre hay que ponerlas en práctica. Entonces, para mí lo primero es que los padres y los profesores, en este caso, que no exista barrera entre los hijos, entre padres, profesores y el alumno y el hijo. Es decir, que nosotros como adultos sepamos lo mismo que saben los hijos, porque de eso vamos a ser un referente. Y si existe cualquier problema o hay cualquier duda, no lo van a buscar fuera la información, no la van a buscar en nosotros. Eso por un lado. Luego también es importante limitar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías, es decir, si establecer siempre unos lugares concretos, unos momentos concretos, un tiempo, no utilizarlo para ocupar tiempos muertos es que ahora como se aburre se lo voy a dar.
Como un juguete.
Efectivamente, que suele pasar. Entonces, siempre tienen que tener actividades. Nosotros siempre lo que proponemos es que tengan actividades offline, es decir, que siempre estén fuera, que puedan hacer juegos, que puedan salir, que sepan lo que es el mundo exterior.
Hay naturaleza, campo, jugar al pañuelo, tirar piedras a un río, Alicia.
Efectivamente, y tienen que saber aburrirse. Los niños de hoy en día el problema que tienen es que no saben aburrirse.
Totalmente, porque es así como desarrollan la creatividad.
Sí, y tienen que aprender lo que es un momento de aburrimiento, de saber, bueno, ¿y qué hago ahora? Pues ya me buscaré las castañas y ya aprenderé, pero ahora parece que queremos sobresaturarles de todo, de estímulos, de cosas.
La hiperestimulación, sí, que al final lleva, nos contaba la psicóloga Alicia Banderas, nos lleva justo al lado contrario, la, uh-huh, hiperestimulación. Los niños tienen que estar solo en su cuarto aburriéndose, buscarse la vida y construirse un robot con un trozo de cartón. Y eso es importante para su evolución, no les estamos dejando de lado ni nada por el estilo. A veces se nos olvida. Está bien recordarlo.
Sí, completamente. Que luego además, como pasa ahora cuando vienen las Navidades, un montón de juguetes, de tablets, de ordenadores, de miles de cosas, y al final les ves que están jugando con cualquier otra cosa que dices, madre mía, por favor. Pero es que es así. O sea,
es así.
Que...
Y atención, mea culpa. Muchas veces los padres decimos, no, es que no puedes estar todo el día en pantallas, es que solo vas a tener tablet media hora martes y jueves, pero los propios padres delante de ellos estamos continuamente con los dispositivos. Entonces les decimos una cosa, pero desde nuestra incoherencia, porque somos falibles y humanos, hacemos otra y les mandamos un mensaje equivocado. Claro, ya cuando los niños van creciendo, te ponen el espejo y te dicen, pero mamá, si tú estás todo el día con la tablet. Claro, al final tiene que partir de nosotros para ellos, y los profesores igual, y toda la sociedad, ¿no?
Sí, es así.
La verdad que es muy interesante todo lo que dices, sobre todo para diferenciar uso, abuso de adicción. Sí, buena salud digital. Prevención, Alicia, al final la buena salud digital tiene que ver con una buena salud emocional, ¿no?
Eso es, sí, yo, por supuesto, desde el principio ellos tienen que tener siempre cultivar siempre la autoestima. Eso lo tenemos que hacer también desde que son pequeñitos, siempre intentar reforzarles, intentar que vean apoyo en todo lo que tienen alrededor y saber que pueden contar con nosotros como adultos. Eso es imprescindible.
Y que tengan conocimientos también sobre seguridad en la red.
Eso es.
Que sean conscientes de lo que es la privacidad, de lo que son las fotos, todo esto.
Eso es. Debemos ser un referente también para ellos. Por eso comentaba antes de que nosotros tenemos que estar involucrados y saber también de redes sociales, de nuevas tecnologías, porque tenemos que ser nosotros también los que les enseñemos, porque ellos no lo saben. Ellos tienen mucha usabilidad, mucho manejo cotidiano, son autodidactas, pero es que ese tipo de cosas no lo saben. Entonces nosotros somos los que tenemos que enseñarles, oye, mira, la configuración de privacidad del WhatsApp es esta, la de Facebook es esta. ¿Por qué lo tienes que hacer? Pues mira, por estos motivos, porque hay gente que no conoces, que te va a ver ciertas cosas, es mejor que tú lo centralices para tus amigos, para que no te vea nadie que tú no quieras. Es explicarles las cosas y que sepan, que nosotros sepamos explicarles a ellos qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que poner la privacidad en cada parte.
Esos son los deberes que tenemos los padres, sí. Es una cuestión de responsabilidad, ¿no? De cara a nuestros hijos.
Sí, y explicarles también el problema, el riesgo que existe con la webcam. La webcam se puede activar con un troyano, se puede activar, puede activarse y estar grabándote. Por eso siempre pedimos también que cuando no se esté utilizando la webcam, se tape siempre o bien con un post-it, con un papel, o que esté de cara a la pared, para que no se pueda activar y te pueda grabar.
Alicia, ¿vosotros desde la Fundación MAFRE os desplazáis a coles a dar este tipo de charlas?
Sí, nosotros ahora mismo estamos siempre por zonas, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos, por como digáis, autónomos, mejor dicho. Nosotros ahora mismo estamos con el programa en Castilla y León y estamos en Madrid.
Fantástico, pues tendré una reunión yo en el cole de mi hijo.
Cuando quieras.
Para pediros, porque nunca está de más, y yo de verdad invito a los oyentes a que buceen en vuestra página web y se hagan con esta guía, que realmente a mí sí que me ha ayudado mucho a caer en esa serie de cosas del día a día en las que no caemos los padres. Sí. Las nuevas tecnologías están aquí y hay que saber usarlas, hay que darles el uso correcto. Si lo hacemos, nos ayudan, Alicia.
Sí.
Pues buen trabajo el que habéis realizado desde la Fundación MAFRE, y te voy a despedir con una reflexión atribuida a Henry Ford, que sabes que era un luchador, que era un hombre que lo que conseguía, lo que se proponía, lo lograba. Y él decía lo siguiente: el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Así que ahí lo dejamos. Alicia,
gracias.
A vosotros. Alicia Rodríguez, responsable del programa educativo Controla TIC, destinado a niños de entre 11 y 16 años, pero que, bueno, que pueden consultar los papás de los niños un poquito menores e incluso los propios adultos, de la Fundación MAFRE. Gracias por esos consejos y hasta la próxima.
Igualmente, un saludo.
Un saludo.